Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino en esta cita de hoy, tempranito de mañana. Y como de costumbre, damos un recorrido, una vueltecita ya ahora en este momento por la provincia de Mayabeque, que tiene 11 municipios, comenzando ya por el sur de lo que es La Habana, lo que fue La Habana antes, Batabanó, lo que era Habana Campo, Batabanó, cerquita de su vivero, no muy lejos de la de Pino, sí señor. Y saludando a los oyentes de Bejucal, la tierra de nuestro productor Morales Alpizar. Buenos días a los oyentes en Guines, sí, el Valle del Mayabeque, Jaruco con sus aquellas famosas escaleras. Madruga, ahí tenemos buena audiencia, porque al que madruga Dios lo ayuda. Milena del Sur, buenos días. Nueva Paz, que esperan siempre la paz nueva. Quibicán, San José de las Lajas, San Nicolás y Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque. Lucy.
Bueno, pues me encantó.
¿Te gustó eso?
Uno, sí,
¿te gustó?
Yo, me encantó y sí. Revivo los lugares que conocí, los que no conozco me los imagino.
¿Estuviste alguna vez en Batabanó?
Sí, cómo no, sí,
qué
cómo
bueno.
No, qué curioso, ¿verdad?
Sí, Batabanó.
Visitar las playas de Batabanó también eran diferentes. Gracias sí. por muy, ese,
muy
esa
distintas.
Evocación de nuestra patria.
Bien diferentes. Así que, bueno, vamos entonces a pasar con Moisés López y los titulares.
Grupos no gubernamentales europeos desarrollaron proyectos en Cuba a pesar de la posición común de la Unión Europea. Detienen en Venezuela unos 80 manifestantes tras incidentes en una marcha de estudiantes opositores. Inaugura hoy el presidente Barack Obama el Museo del 11 de septiembre en Nueva York. Y cancilleres de 11 países occidentales y árabes tratan de encontrar una solución política a la crisis de Siria.
Y pasamos con las informaciones en detalle. A 20 años de tener una sede permanente en La Habana, los proyectos de la ONG europea Oikos en la isla han recorrido un camino de luces y sombras. Adriel Reyes aborda el tema en la segunda parte de la serie especial Tras las rutas del euro en Cuba.
La ONG europea Oikos tiene representación permanente en La Habana desde 1994. Sus fondos provienen de 26 organizaciones y entre sus más recientes proyectos se destaca la siembra del piñón de botija en el municipio matancero de Martí.
Utilizar la planta y aprovechar sus frutos para producir biodiesel, para producir alimento animal, bioabono, bioplaguicidas, materias primas para la industria farmacéutica y para la industria química.
El criterio del especialista Jesús Suárez de la Estación Experimental Indio Atuey no coincide coincide con el de los campesinos matanceros Eduardo Pacheco y Lorenzo Acevedo, quienes creen que una vez que acaben los fondos, el piñón de Botija pasará a la historia como otro experimento.
De Martí para allá todos son potreros yermos del Estado, ¿no? Pero lleno de marabú, de matas raras. Primero hay que gastar millones arreglando esos potreros. Millones que no tienen.
Por ejemplo, se le echa a los conejos como comida. Ese otro no, ese otro es distinto.
Para reparar al deteriorado hogar de impedidos físicos y mentales La Edad de Oro en La Habana, Oikos recibió $4 millones desde el 2010. 4 años después, Carmen García, secretaria del Hogar de Impedidos, dice sobre el proyecto.
El nuevo hogar está en construcción. Otro lugar, en Primey. No sé si es para el año que viene. Van a estar mejor, van a tener mejor confort.
Otro de los beneficiarios de Oikos es el capitalino Grupo de Danza Retazos, con la dirección de Isabel Bustos.
Espérame en el cielo es un poco la búsqueda de la ilusión. Diferentes formas de ver la ilusión, de buscar el amor.
En muchos ámbitos Cuba necesita apoyo internacional. Entonces, si la cooperación al desarrollo se pudiera dar allí con libertad, yo estaría muy a favor de eso, ¿eh? Y no creo que haya nadie que se oponga, pero desde luego no de la manera que se está haciendo ahora con el dominio absoluto que tiene el régimen sobre esa ayuda.
Elías Amor, economista, España.
Por tanto, si han tenido la suerte de que el partido les ha permitido respirar oxígeno durante una temporada con ese programa de cooperación al desarrollo, cuando ese programa se acaba, pueden de nuevo estar en la misma situación que antes.
Oikos ha desarrollado otros proyectos para la conservación y procesamiento de la leche en algunas zonas rurales tras la ruta del euro en Cuba. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Exactamente las 7:06 minutos.
El pelotero cubano Alfredo Despain fue inscrito en la Liga Mexicana de Béisbol para jugar con los Piratas de Campeche con un pasaporte dominicano falso, informaron las autoridades en Santo Domingo, informa Prensa Asociada. Iris Guava, directora de la Dirección General de Pasaportes de la República Dominicana, declaró el miércoles que el toletero ha tenido 3 pasaportes dominicanos, todos adulterados. Prensa Asociada obtuvo una copia del pasaporte dominicano con el que Despain fue inscrito en la Liga Mexicana y expedido el 24 de abril del 2013. El presidente de la Liga, Plinio Escalante, declinó una entrevista solicitada por la agencia de noticias.
Y el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ricardo Pérez, dijo a Radio Martí que 11 opositores se llevan a cabo en un plantón en Caimanera, provincia de Guantánamo, para exigirle la libertad de 2 integrantes de esa organización.
Nos encontramos aquí en la casa de Yubelki Rosabal Flores haciendo una reclamación por Johanna S. Sarmiento y Yubelki Rosabal. Aquí estamos en la casa donde nos cayeron a pedra, nos empujaron la puerta, nos zafaron una tabla y estamos rodeados de la seguridad del Estado. Aquí tenemos unos videos donde nos han quitado los carteles reclamando a nuestros hermanos, los tienen detenidos. Y entonces nos encontramos aquí dentro de la casa y le dijimos al jefe de la seguridad que vino a negociar con nosotros que no creemos en negociaciones, creemos en ellos cuando lo estén en la puerta de nosotros. Esta casa está plantada para que vengan los hermanos Johan Neaise y Joel y Rosabel Flores. Y entonces el compañero de la seguridad nos dijo aquí a nosotros que pensaba soltarnos a uno y al otro no quería soltar. A Johan Neaise que no quería soltarlo, no iba a soltar hoy a Joel. Yo le dije que uno no, que tiene que soltarlo a los dos.
Bien, son las 7:08 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando y de visita en tu casa con muchísimo placer. En esta mañana de jueves, Moisés López, Lucy García, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Y de aquí a las 7:30 tenemos más del pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez, Noticias Deportivas. Hoy a cargo de Pepe Lacayo, estaremos brindándote un avance de qué podremos encontrar, qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Cuba Nostalgia, un evento de 3 días que expone cada año en Miami lo mejor de la cultura cubana. Arte, memorabilia, joyería, literatura y música. Exhibiciones sobre arquitectura, deportes, cocina cubana y mucho más. Radio Televisión Martí y martinoticias.com participan este fin de semana en este importante evento.
Y este domingo, comenzando a las 4 de la tarde, Radio Martí transmite en vivo desde Cuba Nostalgia. el juego de béisbol de Grandes Ligas entre los Marlins de Miami y los Gigantes de San Francisco en las voces de nuestros narradores deportivos. Edemio Navas, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Cuba Nostalgia, del viernes 16 al domingo 18 de mayo, en el Fair Expo Center en Coral Way y la 112 Avenida en Miami. El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Aquí va Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Chris Brown. El Euro Satélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Aguada de Pasajeros y el flashback te lleva a 2012 para que recuerdes el super exitazo del cantautor belga Gautier, quien ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace dos añitos. No te lo pierdas, check it out.
Intervención. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Y el estado de tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticia.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre el estado de Mississippi y la región central del Golfo de México. Este frente frío se moverá hacia el este sobre las aguas del Golfo para llegar esta noche a las vecindades de Fort Myers y desplazarse en horas de la mañana del viernes sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos estarán del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste de 10 a 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá oleaje en toda la costa norte y en la costa sur occidental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, pasamos con los deportes. El desentrenador de la selección cubana de béisbol, Orlando Chinea, opina que el derecho cubano José Fernández no debe de operarse. Pepe Lacayo, bueno, con la entrevista a continuación.
Orlando, ¿tú no estás de acuerdo que José Fernández debería de someterse a una operación de Tommy John, que es básicamente un trasplante de ligamentos y tendones?
Estoy en contra del Tommy John Surgery porque... de la cirugía de Tommy John, porque si la lesión, la fractura no se produce en el origen o en la extensión del ligamento, es salvable sin necesidad de Tommy John. Además de eso, yo tengo mi propia Academia Internacional de Pitches y yo he visto cientos de casos de Tommy John que no han podido regresar, que nadie los conoce, ¿entiendes? Él es el caso más notorio. Pero hay muchos que han tratado de intentarlo y han desvirtuado la idea inicial del doctor Frank Jost, que fue el que la concibió el 25 de septiembre de 1974.
Entonces, tú me habías dicho a mí, Orlando Chinea, que si te entregan a José Fernández a ti personalmente, tú en 8 semanas le puedes mejorar el codo derecho.
Yo lo he comentado a la prensa, nosotros estuvimos, el equipo, nosotros estuvimos analizando esto y yo le garantizo que en 6 a 8 semanas se podía restablecer, si no totalmente, en un 90% su problema. Mucho menos tiempo que los 18 meses que exige la rehabilitación del tomillón.
Una pregunta, ¿por qué los Marlins no te hacen caso a ti y te entregan a José Fernández durante 2 meses para que tú le ayudes?
Esa pregunta había que hacérselo a ellos. Ellos no tienen idea del trabajo que ese muchacho hizo conmigo y de todo lo que se hizo. Ellos no saben nada acerca de Fernández. Ellos compraron el zapato y no le importa quién fue el zapatero que los construyó. O sea, que ellos no, nosotros no tenemos relaciones de subordinación. Si hubiera un poquito de ética, hicieran eso. Espérate, vamos a buscar al que los formó y al que los puso aquí. Porque los Marlins con él no han hecho nada. Ese estaba ready conmigo para pichar desde high school, desde que cumplió 18 años en Grandes Ligas, que se lo di a Guajiro Peña.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Grupos no gubernamentales europeos desarrollaron proyectos en Cuba a pesar de la posición común de la Unión Europea. Detienen en Venezuela unos 80 manifestantes tras incidentes en una marcha de estudiantes opositores. Inaugura hoy el presidente Barack Obama el Museo del 11 de septiembre en Nueva York. Y cancilleres de 11 países occidentales y árabes tratan de encontrar una solución política a la crisis siria.
Y el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesitas saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días a Rolando Cartaya.
Buen día, Oscar, Moisés. Saludos a los oyentes y vamos a presentar los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Diario de Yoani, se llama 14ymedio.com y sale el 21 de mayo. Sánchez explicó que la decisión de escoger este nombre se debe a varios factores, entre ellos el hecho de que las oficinas del diario digital se encontrarán en su casa, en un piso 14, y que se lanza en el año 2014. Hijo de Raúl Castro firma a nombre de Cuba alianza militar con Rusia. El coronel Alejandro Castro Espín preside la delegación cubana a Moscú y fue quien firmó el acuerdo de colaboración en la seguridad con el Consejo de Defensa de Rusia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratifica medidas cautelares a favor de Damas de Blanco. El organismo adscrito a la OEA decidió ratificar las medidas adoptadas en octubre de 2013 en favor de la protección del movimiento de mujeres en Cuba debido a los riesgos que continúan corriendo. La historia sobre la alianza militar con Rusia figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Cubanos podrán invertir en México. Como los nacionales de otros 158 países, podrán establecerse allí para fines comerciales sin previa autorización de la Secretaría de Economía mexicana en una flexibilización de la ley de inversiones. Detienen a hermano de fugitivo del Medicare que huyó a Cuba. Eduardo Pérez de Morales, detenido en Miami, y su hermano Jorge Emilio, que está fugitivo, están acusados de lavar millones de dólares en facturas fraudulentas al Seguro Federal y de remitir unos 30 millones de ese dinero a Cuba. Cuba y Estados Unidos firman cooperación científica y médica. La Academia de Ciencias de la Isla y la principal asociación científica estadounidense acordaron cooperar en investigaciones del cáncer, enfermedades infecciosas, trastornos cerebrales y resistencia de los gérmenes a los antibióticos. Y recibe el Papa Francisco a la familia Payá en audiencia privada. La represión, la realidad de los cubanos y la situación de la Iglesia Católica en Cuba fueron algunos de los temas tratados en el Vaticano entre el pontífice y la viuda y los hijos del fallecido líder opositor cubano Osvaldo Payá. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martí Noticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
7:19 minutos de la mañana por acá, claro, estamos regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. No sé si fue la semana pasada que estuvimos comentando acerca de una si estabas aquí ya de vuelta o no, acerca de una marcha que se hizo en Nicaragua para protestar contra la matanza de perros con flechas, que perros que estaban en los patios de sus casas. Estuvimos comentando sobre esta manifestación que
yo no estaba aquí, ¿no?
Bueno, pues
no podía hablar de eso de perro matar muerto.
Pues sí, y con flechas, como cazados en los patios de su casa, aparecieron muertos. Se inició una marcha en Nicaragua, porque que la marcha la solicitó una fundación que se llama Amarte, que protege a los animales. Y siempre advirtiendo que, bueno, los asesinos tienen antecedentes siempre de maltratar animales. Esta marcha se hizo para repudiar la matanza y demandar a las autoridades aplicar una ley de protección y bienestar al animal que sancione esta muerte. Pues ahora, después de tantas investigaciones, hay un juez de Managua que es investigado como sospechoso de la matanza de perros con flecha que ocurrió el mes pasado. La matanza de los perros fue en una zona exclusiva de la capital nicaragüense, una zona donde viven personas de dinero, sí, personas de grandes recursos. Y entonces, de acuerdo con las pesquisas policiales, también el juez civil de Managua, Silvio Aguilera, de 31 años, hay otro señor que se llama Cristian Estrada, de 24, y un menor de 14 años. Son los tres sospechosos de haber matado los perros utilizando ballesta. También en la casa, en el registro, encontraron rifle, más de 200 municiones, dos espadas y muchos accesorios que sirven para...
Es increíble eso, sí, que cazadores de perros.
Sí, señor, matándolos en sus propios patios.
Esa era la cosa, no era perro que andaba en la calle.
No, fíjate que a esta investigación se le llamó el caso del juego de los niños ricos. ¿Por qué?
Sí.
Porque captó la atención, primero los perros aparecían atravesados con flechas muy costosas. Los ataques ocurrieron en la noche. Todos los animales estaban dentro de sus casas, de sus patios al momento de ser atacados. Y en la zona habitan familias adineradas, políticos y altos funcionarios del gobierno. Así que es una zona súper exclusiva. Y a lo mejor se organizó esta marcha y esto dio motivo a una investigación de gran envergadura. Tú sí sabes, usualmente estos barrios pues están muy bien custodiados, muy bien protegidos, se les paga extra a la policía. Y indudablemente esto yo creo que motivó que se investigara esta gran matanza de perros con flecha, pero es algo increíble, es por el placer de matar.
Increíble, sí.
Y si analizamos bien, siempre en la historia, asesinos en serie, personas que son capaces de matar, siempre tienen una historia de maltrato animal como antecedente.
Imagínate.
Así que es algo que, bueno, afortunadamente ya por lo menos hay tres personas siendo investigadas en la mirilla, y tú te imaginas que uno de esos es un juez, así que...
Es increíble, increíble. Parece que no tiene nada que hacer, ¿no?
Sí, de un juez de solamente 31 años, el otro tiene 24 y el otro 14.
Por ahí por la zona del barrio Reparto Altamira, en Managua, debe ser, que es un reparto de gente opulente, ¿no?
Pues sí, Altamira, efectivamente. Eso dice, está en la zona sur.
Sí, la zona sur de Managua.
Efectivamente, no dice el nombre del reparto, pero sin duda alguna debe ser ese.
Claro, yo he oído hablar de ese reparto, conozco personas que han vivido allí, sé lo que estamos hablando, ¿no?
Pues,
así que imagínate.
A lo mejor si hubiese sido en un barrio más pobre, esta investigación no hubiese trascendido.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, afortunadamente ya están en la mirilla y por lo menos esto va a detener la matanza.
¿Tú te acuerdas del señor Trini López? Trini López estaba de cumpleaños hoy, Nació como Trinidad López III, nació en el 15 de mayo, un día como hoy, en el año 37, en Dallas, Texas, Estados Unidos de América. Es un músico y cantante estadounidense de ascendencia mexicana, conocido principalmente, Lucy, ahora sí te vas a acordar, por su interpretación de la canción If I Had a Hammer, grabada en el año 62.
Si yo tuviera un martillo, era una escoba.
No, ni una ballesta. Si yo tuviera un martillo, ese es un tema... que yo creo que también lo grabó esta italiana.
Yo creo que
Rita Pavone lo grabó también allá por Italia.
Y lo grabó aquí una norteamericana también.
Sí, así que este señor Trini López comienza su carrera musical actuando en un circuito de clubs de la costa oeste de Estados Unidos, donde adquirió fama. El productor discográfico Don Costa le descubrió y le instó a grabar su primera producción discográfica allá por Hollywood, California. Su primer álbum a la venta en el año 63 fue grabado en directo. El disco incluía la canción If I Had a Hammer, que fue... sin duda su gran éxito. Pero bueno, todo esto está nos llega a nosotros por cortesía del Encanto. Haga su vida diferente con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 10 de la tarde, un interesante partido entre equipos de la Liga Americana que luchan por mejorar su posición, Chicago y Houston.
Los medias blancas de la división central tendrán en la lomita a Charlie Morton, con un pobre récord de 0 victorias y 2 derrotas, con 4.50 carreras limpias por juego y 13 abanicados.
Los Astros de la división oeste responderán con Jared Cosar, quien ha ganado 2 y perdido 3 con 4.30 carreras limpias por juego y 31 ponchetes.
Escuche este sábado a las 4 y 10 de la tarde el encuentro entre Chicago y Houston, en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, si usted lo disfruta, nuestra sintonía desde las 5 es una idea genial, porque de paso se informa. ¿Tú crees eso, Lucy?
Pues claro que sí, mantengan la sintonía para que estén bien informados, siempre estamos al tanto de todo lo nuevo que llega, es la manera, usted puede escuchar a través de este noticiero, cosa que lamentablemente pues allá en Cuba no va a escuchar ni en los noticieros, así que nosotros tratamos de llevarles, esa es nuestra finalidad, llevarles a ustedes la información para que sepan qué es lo que está sucediendo, no solo en el mundo, sino en Cuba, porque hay muchas cosas que no trascienden en Cuba, que sucede porque la prensa simplemente no las publica. Así que ese es nuestro mensaje, es nuestra labor. Por eso le invitamos a que mantenga la sintonía para que estén bien informados.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuba no aparece en la lista de banda ancha del Banco Interamericano de Desarrollo. Suscriben Cuba y Rusia un memorando de cooperación de seguridad. Entregará a la Fiscal General de Venezuela Amnistía Internacional un informe de las actuaciones de la Fiscalía en 3 meses de protestas. Y piden en El Salvador que se inicien los trámites de extradición del expresidente Francisco Flores, acusado de corrupción.
Y pasamos con las informaciones en detalle. En estos momentos, Cuba no aparece en la lista de banda ancha del Banco Interamericano de Desarrollo. Alejandro Marcano conversó con Vicente Pimienta, proveedor de servicios de la Internet, sobre este tema.
Y es que de acuerdo con una plataforma automatizada de medición lanzada por el Banco Interamericano de Desarrollo en Latinoamérica, el Cono Sur tiene la mayor penetración de banda ancha, con Chile a la cabeza, seguida de Barbados y Brasil de tercero.
Así que todavía América Latina está por debajo de Estados Unidos, pero ciertamente está muy cerca y está demostrando que su penetración está aumentando a unos pasos acelerados, sobre todo en los países más desarrollados de Latinoamérica.
La plataforma del ente multilateral conocida como Digilac realizó el cruce de 37 indicadores. Y de esa labor se deduce en el estudio que la banda ancha está directamente relacionada y es el ingrediente clave para acelerar el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad en las naciones.
Significa muchas cosas para el pueblo. Primero, en términos de educación, de información, estimula la economía. Logramos hacer muchas más transacciones usando el Internet que si no hubiese el Internet.
Según este estudio del BID, un aumento del 10% de la penetración de servicios de banda ancha en la región implicaría un incremento medio de 3,2% del PIB y un aumento de la productividad de 2,6 puntos porcentuales. Una muestra de ello se observa en el Caribe, que es la región más rezagada.
El peor que está en la lista en este momento es Haití con 1.71% y Cuba no aparece en la lista, ya que Cuba no tiene penetración de ancho de banda en los hogares, y eso es lo que está midiendo prácticamente este índice.
Por cierto, Corea del Sur es uno de los países con mayor desarrollo de banda ancha en el mundo.
Corea tiene algunos desafíos por delante, pero desde la perspectiva de la comunicación, Corea está lista, dispuesta y capaz de asistirle en esa necesidad.
Por cierto que Sur Corea fue el primer país del mundo que incorporó la banda ancha a todas las primarias y secundarias en esa nación. Desde Miami le reportó Alejandro Marcano, Martín Noticias.
7:34.
Los gobiernos de Rusia y Cuba suscribieron un memorando sobre cooperación para dar respuesta rápida a amenazas de seguridad y acordaron crear un grupo de trabajo conjunto, informa la agencia rusa RIA Novosti. La delegación de Cuba, encabezada por el coronel Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, llegó a Moscú el martes y de inmediato se reunió con un responsable ruso del Servicio de Inteligencia Exterior. Castro Espín afirmó que Cuba y Rusia necesitan una herramienta de cooperación efectiva para responder a asuntos sensitivos, añadiendo que el memorando suscrito puede definir prioridades de cooperación para garantizar la seguridad efectiva de ambos países.
Por otra parte, una familia opositora fue golpeada y detenida la madrugada de este miércoles en la ciudad de Santa Clara. El activista Guillermo Fariñas dio detalles a Radio Martín.
Bueno, hoy día 14, pasada la una de la madrugada de este día del año 2014, el militante Jesús Jiménez, miembro del Foro de Totalitario Unido, José Soto García, se encontraba en la parte exterior de su casa. Y cuando pasó un carro patrullero, que es uno de los carros patrulleros que ha golpeado sistemáticamente a los hombres y mujeres de Fantu los lunes, él le dijo esbirro y el carro patrullero paró en medio de la madrugada y lo comenzó a golpear. Salió su familia, en este caso la dama de blanco, Tania Díaz Urdanibia, fue golpeada salvajemente también, y fue golpeado su hijo pequeño, que incluso tiene una lesión muy grave en la cabeza, hecha hace un año por un automóvil del Ministerio del Interior, que se ha quedado eso de manera impune. Y cuando le dieron golpe al niño también, el pueblo, el vecindario, se lanzó a la calle, rompió los cristales, atacó a los policías, hay un policía con lesiones en la cabeza. Nuestro hermano, tanto la dama de blanco como el miembro del FANT, también tienen lesiones en la cabeza, están siendo acusados en estos momentos por un delito de atentado y daño a la propiedad social.
Exactamente a las 7:36.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, anunció el miércoles que en los próximos días se entregará a Amnistía Internacional un informe con las actuaciones de la fiscalía durante los 3 meses de protestas antigubernamentales que se iniciaron el 12 de febrero y han dejado más de 40 muertos. Durante una rueda de prensa en Caracas, la fiscal dijo que entregará informe para que Amnistía Internacional tenga una visión completa de lo que está pasando en el país durante lo que, según dijo, han sido estos 3 meses de angustia que ha vivido el pueblo venezolano, producto de acciones violentas, agresivas, vandálicas de un grupo de personas en el país, informa la agencia EFE. En el informe de la tortura en el 2014, 30 años de promesas incumplidas, presentado el pasado lunes, Amnistía Internacional destaca a Venezuela entre los países donde es habitual que las fuerzas de seguridad cometan abusos durante las operaciones policíacas realizadas en el contexto de manifestaciones.
Por otra parte, en Venezuela, defensores de los derechos humanos insisten en que el gobierno del mandatario Nicolás Maduro copia el estilo de represión que se ejercía en los inicios del régimen de los hermanos Castro en Cuba. En Caracas, Carlos Arturo Albino conversó con el abogado constitucionalista José Vicente Jarre y con el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado.
Con este tipo de ataques que hay.
Según para los representantes de las organizaciones no gubernamentales, la escalada de encarcelamiento arbitrarios y masivos busca intimidar a los manifestantes que protestan en contra del gobierno de Maduro.
En este siglo XXI tenemos unos métodos más sofisticados de violaciones de derechos humanos que está poniendo en práctica el Estado venezolano, muy al estilo cubano.
Otra de las denuncias formuladas es la criminalización de los defensores de los derechos humanos en Venezuela. Esto por la detención del presidente de la organización Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, y la acusación del gobierno contra el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado.
Y las organizaciones de derechos humanos son los que rinden informes central y anualmente, llámese el tema de libertad de expresión, libertad de información, tema de la situación que de las diferentes cárceles del país.
Se parece mucho a Cuba, porque en Cuba prácticamente los derechos humanos no existen, no se respetan. Cuando nosotros vemos en Cuba una marcha, donde las madres, donde los familiares, donde los activistas salen a exigir determinadas reivindicaciones políticas o democráticas, inmediatamente se producen detenciones arbitrarias.
Los activistas en Venezuela que velan por la actuación del gobierno con la sociedad civil exigieron al Ejecutivo Nacional que cumpla con proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos. Resaltaron que deben permitir que los estudiantes manifiesten de forma pacífica sus opiniones.
Las denuncias de acoso a los defensores de los derechos humanos por parte del gobierno venezolano serán elevadas a la Relatoría Internacional, lo sepa. Desde Caracas, Venezuela, Carlos Arturo Albino.
Son las 7:39.
En El Salvador, la Fiscalía General de la República pidió el miércoles al juzgado primero de instrucción que inicie los trámites de extradición del expresidente Francisco Flores, pero no informó dónde ha sido localizado. La prensa local especula que el exmandatario ha sido localizado en Panamá, pero las autoridades del país no han confirmado su presencia. La solicitud de extradición del exmandatario tiene que ser enviada por el tribunal a la Corte Suprema de Justicia, que deberá tramitar con el gobierno panameño.
Exactamente son las 7:40 de la mañana, mis amigos, y aquí a las 8 en la continuación de esta tu revista de hoy, jueves tempranito de mañana. Más del pronóstico del tiempo por Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Pepe Lacayo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte para la compra y venta. Y que revoltillo siga.
Amigos, gracias por esa fidelidad con el Revoltillo, porque el Revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, Revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del Revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, Revoltillo, Revoltillo para tu bolsillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo para tu bolsillo.
Televisión Martí recorre la ciudad de Miami, la capital del sol y del exilio cubano. Sus monumentos, edificios y personajes. Miami, Miami, este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a conocer la verdadera historia de dos jóvenes, María García Granados, la niña de Guatemala, y José Martí. Este sábado y este domingo, de 1 a 3 de la tarde, en Mi Gente, voy a compartir con ustedes una multitud de datos que muy pocos cubanos conocen. Nada de leyendas, la realidad. La niña de Guatemala, Martí, y el domingo, una transmisión especial desde Cuba Nostalgia, el evento que todos los años reúne a miles de cubanos en Miami.
Mi Gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Hoy tenemos a continuación el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que estuvo afectando las provincias occidentales cubanas y el sur de la Florida continuó su curso al oeste sobre las aguas del Golfo y ahora se extiende desde la bahía de Pensacola hacia el sur hasta la península de Yucatán. Esta onda, acompañada de nublados y lluvias, será arrastrada por el frente frío de la región central del Golfo y todo este sistema debe llegar al sur de la Florida en la mañana del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá oleaje en toda la costa norte y en el sur de la región occidental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altura y Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora, en martinoticias.com.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos porque en este espacio deportivo vamos a hablar del balompié. Faltan exactamente 4 semanas para que arranque la Copa Mundial de Fútbol FIFA Brasil 2014 y la selección española de balompié dio su lista preliminar de los 30 futbolistas que estarán integrando el seleccionado que va a defender su campeonato mundial en Brasil cuando arranque la Copa. A propósito, España está en el grupo B junto a Holanda, subcampeón mundial, Australia y Chile. Esta lista va a tener que reducirse a 23 jugadores dentro de un par de semanas, así que el director técnico de la selección nacional, Vicente del Bosque, tendrá que tomar decisiones muy importantes. Guardametas: Iker Casillas del Real Madrid, Pepe Reina del Nápoles en Italia. Defensores: César Azpilicueta del Chelsea en Londres, Gerard Piqué del Barcelona, Sergio Ramos del Real Madrid, Jordi Alba del Barcelona, Javi Martínez, Bayern de Múnich en Alemania, Raúl Albiol del Napoli en Italia, Juan Fran, Atlético Madrid y Daniel Carvajal del Real Madrid. Los mediocampistas de la selección española: Sergio Busquets del Barcelona, Xavi Alonso, Real Madrid, Coque, Atlético Madrid, Xavi Hernández del Barcelona, Thiago Alcántara del Bayern de Múnich en Alemania, Pedro Rodríguez del Barcelona, Jesús Navas, Manchester City, David Silva, también del Manchester City en Inglaterra, Cesc Fábregas del Barcelona, Juan Mata, Manchester United, Santi Cazorla del Arsenal de Londres en Inglaterra, y Andrés Iniesta, el veterano que metió el gol del campeonato mundial hace 4 años, juega para el Barcelona. Y por último, los delanteros de la selección española son pocos, pero son buenos: Diego Costa, Atlético Madrid, David Villa, Atlético Madrid, Fernando Torres, del Chelsea de Londres en Inglaterra, Álvaro Negredo, Manchester City en Inglaterra, y el vasco Fernando Llorente de la Juventus de Turín en Italia. Como podemos apreciar, la selección española de fútbol luce muy bien para defender su corona de campeonato mundial una vez que arranque la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. Y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba no aparece en la lista de banda ancha del Banco Interamericano de Desarrollo. Suscriben Cuba y Rusia un memorando de cooperación de seguridad. Entregará a la Fiscal General de Venezuela a Amnistía Internacional un informe de las actuaciones de la Fiscalía en 3 meses de protestas. Y piden en El Salvador que se inicien los trámites de extradición del expresidente Francisco Flores, acusado de corrupción.
Y un momento de recibir por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Una noticia que era esperada y era la fecha y el nombre del lanzamiento del diario digital de la bloguera y periodista independiente Giovanni Sánchez, que venía tiempo que lo venía anunciando, y por fin ya ella dijo cómo se va a llamar 14 y medio. Y en cuanto oí el nombre, Oscar, de seguro tú también te recordaste sí. aquella película del año 63 de Federico Fellini, 8 y medio.
8 y medio, sí.
Y que básicamente lo que encierra, y hago el paralelismo por esto, encierra el debate, la confrontación que tiene un artista frente a la realidad y a las expectativas que se crean. No sé, no le he preguntado a Giovanni si también pensó en eso, pero lo cierto es que se llama 14 y medio, primero sí. por el piso donde va a radicar la sede de este diario digital. Segundo, porque el 14 también es el año en el que estamos viviendo, y la Y porque la ha acompañado, como ella dice, en toda su trayectoria, desde la aparición del blog Generación Y o Generación Y, y medio por todo lo que implica, incluyendo tal vez esto que estábamos comentando de lo de Federico Fellini. Y es importante por varias razones. Ella reconoce y dice que el camino que va a enfrentar este medio es muy difícil. Y es muy difícil por varias razones, Oscar. Primero, por lo que ya sabemos, el acoso gubernamental. Si todavía Giovanni Sánchez no había tenido un medio, imagínate tú ahora
sí, señor.
Lo que va a pasar. Ya ella misma ha dicho que hay presiones hacia algunos de los periodistas, algunos de los integrantes del medio, de parte de la seguridad del Estado. Segundo, y quizás también no igual de importante, pero al mismo nivel, es los retos que va a enfrentar ella y sus colegas de hacer periodismo en un país donde, Oscar, no solo han sido coartadas las libertades de expresión, sino donde al individuo se le ha borrado la conciencia de ese derecho, es decir, del derecho de manifestarse o de conocer o de informarse libremente sin que nadie te ponga un sello en la cabeza. Y tercero, Oscar, los retos propios de hacer el periodismo. Si uno que está aquí en una sociedad totalmente abierta y donde uno de los pilares de la democracia de la sociedad norteamericana y de la sociedad en el mundo libre es la libertad de expresión y de información, imagínate tú en Cuba. Así que bienvenido el diario digital de Miami, de Giovanni, perdón, desde aquí de Miami hay que apoyarla, y de verdad que es la primera expresión, no lo recuerdo de otra manera, en estos 55 años, donde en una dictadura como la cubana aparece un medio independiente que quiere recobrar el espacio de opinión pública que se ha perdido en Cuba, Oscar.
Es importantísimo eso, y vamos a esperar a ver la...
Vamos a esperar el 21 de mayo.
Las reacciones.
Así es.
Gracias, Miguel. Buen día para ti.
Un saludo.
Gracias. Bueno, son las 7:51 de la mañana. Te voy a hacer una pregunta, joven Lucy García.
Ay, eso de joven, ya me puede preguntar lo que quiera.
Tú eres, por eso empecé por ahí. ¿Tú eres asiduo a los famosos McDonald's, restaurante de comida rápida?
Pues no.
No.
No, tú sabes que como que no me cae muy bien.
Sí.
Yo no te voy a decir que nunca he comido un McDonald's, claro, ni en estos restaurantes de comida rápida, pues que tenemos no solo aquí, sino en China y en muchísimos países.
Así es.
Pero usualmente no me cae bien. Yo prefiero otro tipo de comida.
Claro.
Hay veces que no te queda más remedio.
Sí, es una cosa para salir del paso.
Yo recuerdo una vez que iba en el automóvil, creo que iba con Alejandro Jaén. Tú sabes que los españoles se toman su tiempo para sentarse en la mesa, comer.
Claro.
Y íbamos en el automóvil y yo dije, no puedo, hay que entrar ahí mismo y tengo que comer algo en el carro. Y me dijo, si mi familia te ve comiendo en el automóvil, y le dije, si no comiera en el automóvil ya me hubiera muerto hace años.
Oye, es que lo que sucede es que un día como el 15 de mayo del año 40, Dick y McDonald, o sea, Dick y McDonald, abrieron la primera restaurante McDonald en San Bernardino, California, sobre la ruta 66, y el menú consistía en 20 artículos, sobre todo a la barbacoa. Pero estamos hablando que ahora que el 2014 atiende McDonald's, la McDonald's atiende aproximadamente a 58 millones de clientes, pues, al día en 33 mil establecimientos en 119 territorios y países alrededor del mundo. La cadena emplea a 1,7 millones de personas.
Pues
¿qué te
así
parece?
Es, en todas partes, ¿eh? En todas partes hay un McDonald's. Uh-huh. Tú sabes que, bueno, en realidad el menú ha ido variando constantemente, sí, y las personas pues se les gusta, y a veces además es una comida rápida que a veces es necesaria, es económica. Pero yo no sé si recuerdas, hace unos años atrás un productor de cine que se sometió a un experimento que fue, hay una película sobre eso, no sé si duró 3 meses lo que él estuvo comiendo nada más la comida de ese restaurante, y lo estuvieron monitoreando médicamente todos los chequeos, y al final salió que definitivamente no era una comida saludable.
Exactamente.
El señor no solo se le afectó su peso, sino que cambiaron todos sus niveles, el del colesterol, triglicéridos, en fin. No fue algo realmente aceptable, así que en mi opinión personal creo que esos lugares de comida rápida son muy necesarios, pero no para que lo hagamos habitual en nuestra vida.
Claro.
En Cuba, pues imagínate, han habido rumores de que se iba a abrir, existen en muchísimos países desde la misma, sí, China, pero en Cuba tengo entendido que a no ser en los paladares, no hay un lugar y no hay ninguna franquicia.
No, claro, no existe eso, claro.
No existe eso.
Así que, bueno, vamos con la música. En México, el McDonald's llegó el año, déjame ver por acá, exactamente en los años 70, años 70 y pico, 71, llegó más o menos a la zona de Centroamérica.